Juan capítulo 3, versículos del 1 al 16, nos dice la Escritura que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, quien vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En nuestros sermones pasados hemos considerado, tomando el ejemplo que veíamos y que el Señor nos muestra acerca de la serpiente de metal, hemos considerado a la persona que estaba en peligro de muerte, para la cual fue levantada la serpiente de metal. Vimos el remedio ofrecido para la salvación y la sanación, y vimos también su aplicación. Algunos aspectos más que tenemos que considerar. En primer lugar, que a Moisés le fue ordenado por Dios el hacer la serpiente de bronce. No fue de su invención, no fue que a él se le ocurrió, no fue que él quiso aportar algo para el pueblo de Israel, sino que fue un mandato de Dios. Y así nos exponía el Señor, al igual que lo hizo con Moisés, una enseñanza espiritual. En segundo lugar, a Moisés le fue dado poner la serpiente de bronce en un palo, y así fue manifestado públicamente el remedio divino para ese terrible mal. Había que mirar hacia la serpiente, y aquellos que miraban eran sanados. En tercer lugar, estaba la promesa del Señor, y la promesa decía: cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Cualquiera, cualquiera. Así vemos que no solo Dios prefigura aquí los medios por los que la salvación sería llevada a cabo para los pecadores, sino que también expone la manera en la que el pecador obtiene la salvación. Y no es otra, sino mirar a aquel a quien Dios ha puesto para ser salvados. Y este medio que tenemos es la fe que mira a Cristo. ¡Cuánta bendición expuso el Señor con estas enseñanzas! La serpiente de bronce era alzada para que aquellos que eran demasiado débiles para arrastrarse por sí mismos, para confiar en sus fuerzas y dirigirse a donde estaba la serpiente, o que estaban lejísimos y no les daba tiempo porque antes hubieran muerto, con solo dirigir sus ojos de fe a la promesa de Dios, ya eran salvos. No tenían que hacer nada más que mirar con fe a la promesa que Dios había expuesto delante de ellos. Y de la misma manera que los israelitas mordidos eran sanados por una mirada de fe, para que el pecador pueda ser salvado, también tiene que mirar con fe a la persona de Cristo. La fe salvadora no es un trabajo difícil, no es un trabajo meritorio, no es algo que el hombre tiene que realizar para cumplir ciertos requisitos de Dios con respecto a la salvación. En la salvación no hay requisitos por parte del hombre, no hay requisitos por parte del hombre. Solo hay que mirar con fe a aquel que fue levantado para el perdón de nuestros pecados. Solo mirar con fe y ya está la salvación. Al decir que cuando un hombre cree se salvará, tenemos que añadir también que el más culpable de los culpables, el más vil de los viles, el más pecador de los pecadores, es bienvenido a la salvación, si mira con fe al sacrificio de Cristo. Ya le podían morder 50 serpientes a cualquiera de los israelitas, solo tenía que mirar con fe y era salvado. Ya puede ser un hombre el más vil de los pecadores, solo con mirar con fe está salvado. No importa cuántas veces fuera mordido el israelita, no importa cuán dentro esté el veneno, porque si mira lo que Dios ha dispuesto, tiene la salvación, sin más. Por eso nos dice aquí el Señor que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Todo aquel, no hay ninguna excepción. No hay excepciones. El hombre más vil que viva sobre la tierra, el más despreciable, el más miserable, el más infeliz de toda la humanidad, si cree en Cristo, va a ser salvado con una salvación eterna. Esto es lo que nos anuncia el Evangelio. No es el pecado, en todo caso, lo que puede condenar al hombre. Es la incredulidad. La incredulidad. La incredulidad es lo único que puede cerrar el hecho de que el pecador sea salvado. La incredulidad. No creo en las promesas de Dios. Muchos de los israelitas no quisieron mirar porque les pareció un remedio demasiado vano. Muchos de los que fueron mordidos por las serpientes no quisieron dirigir su vista al medio que Dios había puesto en medio de ellos, y por su incredulidad murieron. Así que no es un problema de lo mucho que alguien haya pecado, no es un problema de los muchos pecados que tenga, es un problema de que no crea ni confíe en Dios. Ahí está el problema, en la incredulidad. Es posible que alguno de los israelitas que oyeran hablar del remedio que Dios había fijado considerasen que aquello no tenía importancia, que no era para tanto, que no podía ser algo así. Puede ser que algunos de ellos tuvieran muchas dudas acerca de la posibilidad de que podrían obtener la sanación mirando a una serpiente de metal. Algunos podrían haber esperado a su recuperación por el uso de los medios ordinarios, porque alguien viniese a su lado y orase muchas veces con él y repitiese muchas veces los mandamientos, porque alguien orase, porque alguien le trajese un ungüento. Pero si ese no era el remedio divino, esa gente murió. No importa lo que una persona que se considere y sea un gran pecador pueda hacer, o pueda haber sido, o pueda ser. Porque la gracia maravillosa de Dios, declara que todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que va a tener la vida eterna. No importa la multitud de pecados que traiga, no importa. Lo que sí nos advierte la Escritura es que hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de la salvación. ¡Hoy! ¡Hoy! Fijaos que el hombre acabó siendo un pecador perdido por una mirada. Porque lo primero que nos narran las Escrituras cuando se introduce el pecado en el mundo, y así nos lo hace ver la palabra de Dios, es que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Una mirada. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pues de la misma manera que el pecador se perdió por una mirada, también es salvado por una mirada. La vida cristiana empieza mirando. Dice el profeta: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, no hay quien salve aparte de mí. La vida cristiana continúa mirando, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. La vida cristiana sigue y se consolida mirando en Cristo. Y es así también, mirando, que esperamos el cumplimiento de sus promesas. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero con todo esto, quizá el pecador, con sus dudas y temblorosos, y tembloroso, puede decir también: Señor, pues yo no sé si estoy mirando de la manera correcta. El asunto es que Dios no te pide que mires tu mirada. Te pide que mires a Cristo. Es lo que pide. Es lo que pide. En esa gran muchedumbre de israelitas mordidos había viejos y jóvenes. Había algunos con una vista perfecta y había otros con una vista completamente destrozada. Estaban en el desierto, y os podéis imaginar las tormentas de arena y el aire que se mueve allí, cómo dejan los ojos. Muchos de ellos no podían ver demasiado bien. Por lo tanto, había algunos que tenían una vista completa de la serpiente, porque estaban cerca de ella. Y había probablemente otros que podían verla escasamente, con muchísima dificultad, completamente envuelta en una nebulosa, debido a que estaban muy distantes de ella y que sus ojos no les permitían ver con claridad. Pero la palabra de Dios dice: cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Cualquiera. Y no depende de si tu vista es precisa o si ves escasamente. Si miras con fe, vives. Y esta es la promesa también para nosotros hoy. El Señor Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el Señor no define el método, la manera de venir. No le dijo a los israelitas que tenían que ir corriendo hacia la serpiente, ni que tenían que arrastrarse hacia ella, ni que tenían que hacer pirueta, ni que tenían que acercarse de una manera o de otra, mirando exclusivamente. Aunque el pecador venga a tientas, aunque venga tropezando, aunque venga cayéndose, aún así será bienvenido. Aún así, nuestro texto dice que todo aquel que en él cree no se va a perder, no se pierde. Nada se nos dice sobre la fuerza o la inteligencia que tenga esta creencia, porque no es el carácter o el grado de fe lo que salva. Salva a Cristo, no si tengo mucha fe o poca, salva a Cristo. La fe simplemente es el ojo del alma que mira hacia el Señor y no descansa en lo que nosotros podamos aportar, sino en lo que Dios ha determinado que sea el medio por el cual va a salvar. Por esta razón hoy tenemos que hablar acerca del amor de Dios. ¿Cómo ha precisado Dios la salvación del mundo? Pues aquí en el versículo 16 se nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. Y este es un amor de un valor incalculable. Y sobre todo es incalculable cuando lo ponemos en contraste con el mundo y con los seres que habitan en el mundo. Un mundo completamente perdido, enemigo acérrimo de Dios, destrozado en todos los caminos en los que podamos buscar, y completamente culpable delante de la ley de Dios. ¿Qué había en el mundo para que Dios lo amara de esa manera? ¿Qué había? Si no había más que enemistad, odio hacia su palabra, desprecio hacia su ley, rebelión en contra de sus mandamientos. Pero Dios tendría compasión de los pecadores y traería salvación a pesar de todo, de toda la situación en la que se encontraba el mundo. Un mundo que estaba lleno de espinas y zarzas en contra de la palabra de Dios, del ser de Dios y del Evangelio. Pues ahí, dice el profeta Isaías, he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez llenaré la tierra con mis bendiciones. Por eso el texto nos dice que Dios amó al mundo. Y lo amó de tal manera que aún Juan no puede decirnos cuánto. No puede calcular el valor inmenso del amor de Dios hacia el mundo. Lo que sí llega hasta nosotros es que lo amó de una manera tan grande, tan divina y tan única, que dio a su único Hijo para que redimiera al pecador condenado y culpable de la muerte eterna. Es lo que queda claro en la palabra de Dios. ¿Y de dónde vino ese amor? Porque nosotros éramos muy guapos y muy buenos y hacíamos todo perfectamente, y Dios dijo: mira qué gente más interesante, los voy a amar. Pues no, no vino de nada que fuera externo al propio ser de Dios. De nada que fuera externo. De nada que viera en el mundo y que le moviera a amarnos. Porque el amor de Dios surge de sí mismo, de su propia naturaleza. Por eso uno de sus atributos es el amor. Dios es amor. Y es una de sus perfecciones que está al mismo nivel de su justicia, de su ira, de su poder y de sus otras muchas perfecciones. Al mismo nivel. Y esta corriente de amor brota del trono de la gracia. Y se abastece del ser de Dios, es su propia esencia. Dios amó porque quiso amar, exclusivamente. Dios amó al mundo porque quiso amar. Fue un acto de su voluntad, no de sus sentimientos. Si nos hubiera amado de acuerdo a sus sentimientos, estaríamos completamente barridos de la faz de la tierra. Pero Dios nos amó de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito. Y ese es también un ejemplo para nosotros cuando tenemos que amar a nuestros hermanos, cuando tenemos que amar a nuestro esposo o nuestra esposa, que hace cosas raras que a nosotros no nos gustan. La Escritura nos muestra y nos enseña que no tenemos que amar de acuerdo a nuestros sentimientos, porque hoy están bien, mañana están mal, al otro están peor, al otro están fenomenal. No tenemos que amar de acuerdo a nuestros sentimientos, sino de acuerdo a la voluntad reflejada en los principios bíblicos que nos enseña Dios en su palabra. Amamos de acuerdo a los principios que Dios pone en nuestro corazón. Es inconcebible para el ser humano este tipo de amor que Dios manifiesta hacia el mundo por medio de su Hijo. Es inconcebible. A pesar de que es algo difícilmente concebible, todos lo dan por supuesto. Dios es tan bueno que envió a su Hijo a morir por los pecadores. Algo natural, vamos. Se le hubiera ocurrido a cualquiera. Pues en el texto de hoy vamos a ver que no es algo natural, que no es algo normal, que no es algo simple. ¿Quién daría la vida de su propio hijo para liberar de la muerte a un asesino? ¿Quién daría la vida de su propio hijo? ¿Cuál es el amor de Dios que se manifiesta? Dice el apóstol Pablo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, no por los justos, por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Hemos visto y vemos actos de grandeza de los hombres que exponen sus vidas y arriesgan sus vidas para salvar a otros, y ellos mueren en el intento. Pues es lo que nos dice Pablo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún, pues Cristo murió por nosotros. El justo por los injustos. Así Dios nos amó de tal manera, con tan gran cantidad de amor, con un amor completamente inimaginable para el ser humano. Y nos deja así, el evangelista. Nos deja así para que nosotros intentemos medir la profundidad del amor de Dios. Para que intentemos comprender la profundidad del amor de Dios. Y conforme vamos aprendiendo más y más sobre Dios, conforme vamos aprendiendo más y más sobre nosotros mismos, vemos cómo ese amor divino se ha manifestado para salvar al pecador. Un pecador que no merecía absolutamente nada, salvo la condenación, y que ahora por Cristo tiene la vida. El mundo estaba completamente hundido, estaba condenado por la ley, estaba perdido, había sido juzgado y había sido enviado al veredicto. Y el mundo, el veredicto que daba la ley, es que tenía que ser ejecutado y condenado a la muerte más terrible. No había ninguna escapatoria, ninguna. Pero la caída de Adán, a pesar de su desgracia terrible, también abrió un amplio espacio para que el amor de Dios se manifestase desde dentro de la misma corrupción y el pecado del hombre. En medio de las ruinas del corazón perverso del hombre, en medio de las ruinas de la humanidad, había espacio para mostrar cuánto amaba Dios a los hombres. ¿Cuánto estaría dispuesto a poner para que por una parte su justicia quedase satisfecha, porque Dios no pasa por alto la justicia, para que su justicia quedase satisfecha, y por otra, para que su amor fuese manifestado y aplicado a aquellos que no eran merecedores de él, sino que eran los culpables? Habían sido condenados por la justicia a la más terrible de las penas, a consecuencia de su desobediencia, a la que voluntariamente se sometieron. A pesar de someterse voluntariamente a la desobediencia y ser enemigos acérrimos de Dios, Dios prepara un plan para salvarles. El resultado de ese amor fue encontrar un rescate para los pecadores. ¿Cuál será el rescate que Dios va a preparar para sacar de la muerte la vida? Para los que no tenían ni podían salvarse de la condenación, rescatarlos. Y todo esto que a la vez no violara su justicia, no violara la ley. La ley no podía quedar insatisfecha. Así que por medio de un plan de misericordia y a través del grandioso don que se requería para llevar a cabo este plan, el Señor encontró el medio de manifestar su amor sin límites hacia los hombres culpables y a la vez también satisfacer su justicia perfecta. Si no hubiera habido ninguna caída, Dios habría podido mostrar su amor hacia nosotros de la manera en la que lo hace con los ángeles. Pero jamás hubiera podido mostrar su amor hacia nosotros de tal manera como lo hace ahora. Porque envía a su Hijo a morir por los impíos. En el don que nos da al enviar a su Hijo unigénito, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, aún estando en nuestros delitos y pecados, Cristo es enviado para morir por los impíos. El amor de Dios y la salvación que ha traído sobre los pecadores es la esencia del mensaje de las Escrituras, porque están aquí plasmadas para anunciar el Evangelio a toda criatura. Por eso vamos a entrar en el fondo de esta enseñanza en la que aquí nos lleva nuestro Señor en su conversación con Nicodemo. Vamos a ver cuán grande es ese amor por medio de 5 puntos, y hoy solamente nos va a dar tiempo a estudiar el primero. Lo primero que aparece ante nuestra vista es el don que Dios nos da. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí tenemos el don, aquí tenemos el regalo. Los hombres que aman mucho, supuestamente, deben de estar dispuestos para dar mucho. Y uno puede medir la verdad de ese amor a través de los sacrificios, a través del esfuerzo, a través de la renuncia a muchas cosas con tal de satisfacer al objeto amado. Y una cosa va unida a la otra. El amor se demuestra con hechos, no con palabras solamente, con hechos. Las palabras son necesarias. Cuando estamos enamorados y cuando tenemos a nuestras esposas y esposos, le decimos lo mucho que le queremos. Pero si solamente le decimos lo mucho que le queremos y no hacemos nada más, ese amor no sirve absolutamente para nada. Entonces están las palabras, que son necesarias, pero están los hechos también, que son imprescindibles para confirmar la realidad de ese amor, de que hay unión, de que hay esfuerzo, de que va a haber sacrificio y de que todo se está plasmando en hechos concretos. Esa es la evidencia del amor. Y este es el ejemplo que tenemos en Dios. Su amor no se queda solamente en promesas. Dios prometió a lo largo de los siglos que iba a rescatar al hombre de su miseria. No solamente se ha quedado en promesas, sino que puso de manifiesto su amor con un hecho incomparable. Entregó a su propio Hijo a la muerte para satisfacer la justicia divina y eximir y perdonar de la muerte eterna al culpable, al que se lo merecía, al que sus hechos condenaban. Y así nos dice el apóstol Pablo que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El amor es verdadero cuando no guarda nada para sí, sino que se esfuerza y ayuda en todo lo que está al alcance de su mano y mucho más al objeto al que ama, al ser al que ama. Y ese es el verdadero amor. No es un amor solamente de nombre, yo te quiero mucho. No, no, no. Hay esfuerzo, sacrificio, tesón, constancia por mantener viva esa llama del amor. Entonces, ¿cuál fue el don que Dios nos dio? Pues no podríamos encontrar la expresión correcta si intentáramos explicar completamente lo que es esta bendición, que no tiene precio. Es de un precio incalculable, tan grande que como no lo podemos pagar, es gratis. Lo único que podemos pensar es en la persona que nos fue dada por el Padre para demostrar su amor para con los hombres. Y se trataba de su Hijo unigénito, su Hijo amado, en quien tenía su complacencia. Ninguno de nosotros hemos tenido un hijo así, porque todos nuestros hijos son pecadores. Pero el Padre dio parte de sí mismo, dio a Cristo, que era uno con él. Y así vemos cuando el grandioso Dios dio a su Hijo, estaba dándose a sí mismo también. Porque Jesús en su naturaleza no es menos que Dios. Cuando Dios dio a Cristo por nuestra causa, se estaba dando a sí mismo. ¿Quién puede medir ese amor? ¿Quién puede medir ese amor? Los que somos padres podemos meditar cuánto amamos a nuestros hijos. Los queremos muchísimo. ¿Podríamos entregarlos a la muerte para favorecer a nuestros enemigos? Es que ni se nos pasa por la imaginación. Los que tenemos un hijo único, ¿podríamos dar su vida para liberar de la muerte a un criminal convicto y confeso? Ni se nos pasa por la imaginación. Nos parecería la mayor de las atrocidades. ¿Cuál fue la prueba de Abraham a la que Dios le sometió? Su único hijo, el hijo de la promesa, que cuando nació y Dios le pidió que lo sacrificase, no vaciló en entregarle a su hijo, a su único hijo, a su Isaac amado. Y desde luego no puede haber una manifestación de amor mayor que la de nuestro Padre Eterno cuando entrega a su Hijo unigénito a la muerte por nosotros. Eso es amor. No es hablar. No, no. Hechos. Ningún padre está dispuesto a perder a sus hijos. Y es muy doloroso ver morir a nuestros padres, pero es incomparable el tan siquiera pensar en la muerte de uno de nuestros hijos. Es que no nos podemos hacer una idea de lo terrible que puede ser. Quizá es Dios insensible a ese dolor que se desprende de su Hijo para morir por pecadores y no siente nada. No siente nada. Qué alegre, ¿verdad? Qué diversión. ¿No sufre Dios también en esas mismas circunstancias como nosotros hubiéramos sufrido si eso se hubiera dado? Hay una historia relativa al cariño de unos padres para con sus hijos, y la historia relata que hubo hambre en la tierra y que unos padres se vieron sin nada que comer, no tenían nada al alcance de sus manos. Y la única posibilidad de preservar la vida de la familia era vender a uno de los hijos para que fuera esclavo, ya que tenían cuatro. Así que los padres consideraron este asunto para tomar una decisión, pero no pudieron tomarla. Sin embargo, siguió pasando el tiempo, el hambre era ya espantosa, los niños suplicaban pidiendo pan, de tal manera que tuvieron que retomar seriamente la idea de vender a uno de sus hijos para salvar la vida del resto de los hijos. ¿A qué hijo vamos a vender?, se preguntaban los padres. Quizá el mayor. Pues hombre, ¿cómo nos vamos a deshacer del primogénito? No podemos deshacernos del primogénito. El segundo se parece tanto a su padre, que es una réplica de su padre. ¿Cómo vamos a vender como esclavo al segundo? Bueno, la madre dijo que el tercero. Pero claro, el tercero se parecía tanto a su madre que el padre no quería por ningún concepto vender al tercero. Y así llegaron al cuarto, el único que le quedaba. Hombre, pues es el Benjamín. ¿Cómo vamos a vender al Benjamín de la casa? Pues finalmente concluyeron que era mejor morir todos juntos antes que desprenderse de uno de sus hijos. Y todos son mismos. Entonces nosotros, si nos miramos para atrás, podríamos decir, ¿nosotros en ese caso hubiéramos actuado de la misma manera que actuaron estos padres? Pues posiblemente hubiéramos actuado de esta misma manera. Pero en el caso de Dios, la Escritura nos dice que nos amó de tal manera que parecería que nos amaba más a nosotros que a su propio Hijo. Es lo que parece defenderse de las Escrituras. Parece que nos amó más a nosotros que a su propio Hijo, porque a su Hijo no lo perdonó. No lo perdonó. Y a nosotros sí. Dios permitió que su Hijo pereciera para pagar la culpa ante la ley del culpable, y solo con un propósito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito, ese es el anuncio del Evangelio. Así que si deseas ver el amor de Dios en este gran acontecimiento, debes considerar de qué manera entregó a su Hijo, y no lo entregó como nosotros podíamos hacer. No lo envió a estudiar al extranjero durante un año o dos años y luego a la vuelta pues otra vez estaremos juntos. ¡Qué alegría! Has estado fuera estudiando, ya has vuelto. No. Dios envió a su Hijo para ser ejecutado. Lo envió a la tierra y lo hizo nacer en el lugar más humilde y más miserable, en un pesebre. Cuando nos acercamos a un pesebre en épocas navideñas, todo está limpito, todo huele fenomenal. ¡Qué higiene! Si uno se va a una cuadra, verá qué higiene hay ahí. Verá qué olores más suculentos. Pues el Hijo de Dios nació donde estaban los animales. El Dios eterno, ante quien los ángeles tapan su rostro, le envió a estar como nosotros. Le dio un trabajo. Carpintero, serrucho, martillo, clavos, a trabajar. El Dios de la gloria, trabajando. El Dios de la gloria, trabajando. Lo envió en medio de escribas y fariseos que le hicieron la vida imposible hasta que murió. Imposible. Lo envió a la tierra para que sufriera y tuviera hambre y sed, en medio de una pobreza tan extrema que no tenía lugar donde reclinar su cabeza. El Dios eterno. Lo envió a la tierra para que lo azotaran y lo coronaran de espinas y le pegasen puñetazos, le abofetearan y le escupieran. El Dios eterno. Y al fin lo entregó a la muerte de un criminal, la muerte del crucificado, la muerte de un maldito por Dios. Así que si contemplamos esa cruz, veremos la angustia de quien muere en ella. La angustia. Y vamos a ver hasta qué punto el Padre lo ha entregado a la muerte. De qué manera la ira de Dios y la maldición están sobre él, hasta el punto que Dios mismo esconde su rostro de su Hijo. El sol se oscurece cuando se lleva a cabo la muerte del Señor. Hay tinieblas en la tierra, hay terremotos. Se produce una convulsión en la creación cuando nuestro Señor entrega el Espíritu. El sacrificio de Cristo en la cruz nos revela de qué manera tan completa Dios entregó a su Hijo para rescatar a los pecadores. De qué manera tan completa. Lo entregó para que fuera hecho maldición por nosotros. El justo es maldito. El justo es maldito. Lo entregó para que muriera con el propósito de llevarnos a Dios. Podemos entender que alguien se separe de su hijo para ir a la India a predicar el Evangelio. Voy a dejar mi familia. Hubo muchos misioneros cuando se descubrió el Nuevo Mundo y cuando se descubrieron otros territorios que con celo de Dios en su corazón se fueron lejos para predicar el Evangelio. Y muchas gentes fueron convertidas y llamadas por el Evangelio. Uno puede separarse de su hijo, de su familia, para ir a la India a predicar el Evangelio, para ir como misionero a Camerún o al Congo. Podemos entender que los que van de misioneros puedan morir por las muchas enfermedades que tienen esos países, porque si mueren, habrán muerto de una manera honrosa. ¿Qué mejor honor que morir predicando el Evangelio de Dios? ¿Qué mejor honor que morir transmitiendo las riquezas de su gracia? Pero podríamos pensar que alguien fuese ajusticiado como un criminal sobre un patíbulo a la vista de todos aquellos que libera de la muerte y que a pesar de dar su vida para salvarlos es insultado, escupido, abofeteado, escarnecido y humillado. ¿Alguien puede pensar en semejante cosa? Que aquellas mismas personas a quienes buscaba bendecir le despojan de sus ropas, lo exponen a la vergüenza pública. ¿No sería esto demasiado? Porque en las imágenes que vemos de la crucifixión del Señor, aparece con una sábana que rodea parte de su cuerpo. Pero en la cruz, la vergüenza es que estaban desnudos. Desnudos. Vergüenza pública, humillación superior. ¿Acaso no diríamos nosotros, cómo me voy a separar de mi hijo por causa de unos desagradecidos como estos? ¿Por qué había de morir mi hijo en una muerte tan cruel por seres tan abominables que tienen incluso el descaro de lavarse sus manos en la sangre de quien les salva de la muerte? Y tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo murió de una muerte que según la ley hebrea, según la ley de Dios, era considerada como una muerte maldita. Maldito todo aquel que es colgado en el madero. Para los romanos era la muerte de un esclavo condenado, un miserable, una muerte que contenía todos los elementos de dolor, de deshonra, de escarnio, todos entremezclados hasta el límite máximo. Era el colmo de la desvergüenza. Allí acababan los crucificados. Era lo máximo a lo que una persona podía ser humillada y deshonrada. Y a todo esto la Escritura añade, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero todavía no podemos dejar este punto hasta no ver el momento en el que Dios dio a su Hijo, porque ese momento revela su amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuándo hizo Dios esto? ¿Cuándo nos dio a su Hijo unigénito? Pues nos enseñan las Escrituras que en su propósito eterno lo hizo antes de la fundación del mundo. Las palabras que se utilizan en nuestro texto, ha dado a su Hijo unigénito, no pueden referirse exclusivamente a la muerte de Cristo, porque Cristo no estaba muerto en el momento en el que él está exponiendo estas palabras en el tercer capítulo de Juan, hablando con Nicodemo. Esta conversación tuvo lugar al comienzo de su ministerio. Por lo tanto, aquí está hablando de cosas más trascendentes. El hecho es que Jesús fue desde siempre el don de Dios, desde siempre. Las promesas de Jesús, la promesa de que vendría un libertador, fue hecha ya en el huerto del Edén, cuando Adán peca. En el lugar y en el tiempo donde se llevó a cabo nuestra más completa perdición, cuando Adán desobedece a Dios. Un libertador en ese momento fue provisto para remediar la situación, a quien le iban a herir en el calcañar, pero quien a su vez iba a destrozar la cabeza de la serpiente bajo su pie. Y a lo largo de todas las edades, el Padre Eterno mantuvo este don, este regalo. Dios siempre vio a su Hijo unigénito como la esperanza del hombre, la herencia de la simiente elegida, el que iba a poseer todas las cosas, el Señor de la gloria. En cada sacrificio, y se hicieron miles a lo largo de la historia del pueblo de Israel, en cada sacrificio Dios renovaba su don de gracia y reafirmaba que Él es quien había provisto el don. Dios había provisto el don. Y sobre todo, que nunca retiraría su promesa. ¡Nunca! Y todo el sistema que vemos de tipos y de sombras bajo la ley apuntaba a que en el cumplimiento del tiempo el Dios eterno iba a entregar a su Hijo para que, naciendo de una mujer, cargara con las iniquidades de su pueblo y muriera en lugar de su pueblo. Así el capítulo 53 de Isaías nos dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué hizo Jehová? Cargó en Él el pecado de todos nosotros, sobre Él, sobre Él. Quizá haya hombres, como decíamos antes, quienes en un momento generoso pueden llevar a cabo un acto de suprema valentía y dar su vida para salvar a otros. Pero otra cosa muy distinta es soportar el mirar esa muerte que va a ocurrir con calma y con certeza de que va a ocurrir. No es una posibilidad, es una certeza. El fuego lento de estar informado sobre una muerte segura. El fuego lento de estar informado sobre una muerte segura, la muerte de Cristo, era segura. Imaginaos que el Señor quiere llevarse a los cielos a un hijo y apartarlo de su madre. Pues como muchos padres han sabido, esa madre soportaría el golpe con cierta paciencia, aunque sería algo terrible, pero lo soportaría. Pero imaginaos que se le informa de una manera fidedigna que en tal día y a tal hora su hijo va a morir. Tal día y tal hora. Muere con absoluta certeza. Y mientras esa madre tiene que ver a su hijo día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, sabiendo con absoluta certeza el momento de su muerte. Con absoluta certeza. ¿Acaso no iba a traer esto un sinvivir en el corazón de esta madre cada hora de su vida? Cada hora pensando el momento en el que su hijo va a morir. Pues esta es la enseñanza de la Escritura respecto a Dios. En cada sacrificio, en cada expiación, cada año, cada muerte de los corderos, había un recordatorio constante sobre la muerte de Cristo. Continuamente, continuamente. Por eso nos dice nuestro texto que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado y todavía da a su Hijo. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que creen. Para todos, para todos. Así que el Señor se presenta hoy delante de los pecadores, llamándoles al arrepentimiento. Alguien dirá que no le quiera recibir. Pues va a pagar por ello, porque la Escritura también advierte del juicio terrible para aquellos que rechazan la gracia y el don de Dios en la persona de Cristo. Pero para aquellos que toman por fe el sacrificio de Cristo para sí mismos, porque es para cada uno, nos dice la Escritura que Cristo es poder de Dios, es el único que salva. Cristo es el único camino que lleva a la vida. Y nada es más gratuito que un don, es completamente gratis. Nada es más digno de aceptarse que un don que nos viene directamente de la mano bondadosa de Dios. Y que es un don que brota de la fuente eterna. Es un don que no se extingue. Ahí tenemos el amor de Dios, que dio a su Hijo desde la fundación del mundo y nunca ha anulado su don. Hoy todavía sigue dando su don a aquellos que se acercan con fe para tomar a Cristo como su Salvador. Hoy todavía. De las riquezas de su gracia, nuestro Señor ha dado, está dando y dará al Señor Jesucristo y todas las riquezas que en Él están contenidas, para todos los pecadores necesitados que confían en Él. Y este es un mensaje de salvación universal. Este es un mensaje de anunciación universal. Es para todas las gentes, de todas las épocas, de todas las culturas y de todas las lenguas. El Evangelio se predica a todo el mundo. Tiempo vendrá, dice el profeta, para juntar a todas las naciones y lenguas. Y vendrán y verán mi gloria. De entre los cuatro confines de la tierra verán la gloria del Dios eterno. ¿No es el amor de Dios motivo de admiración? Que nos deja boquiabiertos. De los cuatro confines de la tierra trajo a sus elegidos, los llamó y los salvó por su gracia para hacerlos partícipes del reino de los cielos. ¿No es motivo de alabanza el don que Dios nos ha dado en Cristo? Dice Juan en Apocalipsis: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, engalanados para el gran acontecimiento. ¿Eres tú uno de los que estarán allí con ropas blancas? Pues ese fue el propósito de la venida de Cristo: liberar del pecado y de la muerte a su pueblo para llevarlos a la vida. ¡Qué gran privilegio tenemos al estudiar la palabra de Dios y ver las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros, que no solo fueron palabras, que fueron hechos, para demostrar su amor incalculable! Quizá tienes dudas sobre el estado de tu alma. No sabes dónde estás. Pues no mires atrás, no mires atrás, mira hacia adelante y aprovéchate hoy de la oportunidad que te brinda el Evangelio de poder mirar a Cristo, el único a quien Dios ha instituido para ser tu Salvador, el único. Vamos a hablar.